Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado de esta noche. Él es el cónsul José Borjón con el Consulado de México en la ciudad de Salt Lake City. El cónsul nos acompaña esta noche y vamos a hablar un poco acerca de cómo la nueva administración del presidente Biden va a afectar la relación que México tendrá con el país, y hablaremos un poco de cómo el papel del cónsul tal vez tendrá cambios, o cuáles serán los cambios si es que hay cambios ahí. Y hablaremos de mucho más. Cónsul, gracias por estar con nosotros esta noche de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todo el auditorio de KPSW cada domingo. Espero que todos estén bien y un gusto acompañarlos en este programa.
Bueno, hace bastante tiempo que no hablamos, algunos meses, y han sucedido bastantes cosas durante estos últimos meses, incluyendo, claro, el cambio de administración. Hemos visto un intercambio de ideas de personas que apoyaban al presidente Trump, pero también hemos visto como que el país está tomando ahora la rienda, o se ve el sentimiento de que ahora sí se puede empezar a hacer cambios, se puede empezar a hacer mejoría. ¿Esto es algo que se comparte con el consulado, esta idea de progreso?
Pues mira, como consulado somos sin duda testigos de este cambio, como toda la comunidad mexicana, pero al final somos también extranjeros en este país. Entonces, vemos este cambio, nos da mucho gusto que se haya dado pues la transición de una forma pacífica, ordenada, más allá del conflicto y que hubo en por esa turbia en el Congreso. Pero creo que es muy importante para el futuro de este país, que siempre ha sido también un ejemplo para otros, que el proceso se haya llevado a cabo bien, las diferencias se hayan buscado resolver en los tribunales. Y entonces, como testigos, o sea, como personas que acompañan este proceso, creemos que es importante. Entonces, creo que la lección es positiva y sin duda se espera que pueda haber beneficios claros para la comunidad migrante. No nos engañemos, el cambio es también un cambio de filosofía, de cómo se ve al migrante esta administración, y eso sin duda es positivo. No nos engañemos, la administración pasada no tenía ninguna visión positiva de lo que son los inmigrantes en este país, de lo que contribuyen, y ese es desafortunado, pero creo que esta nueva administración tiene otra visión, lo ha demostrado, lo ha señalado, y sus primeras acciones simbólicas también indican eso.
Bueno, y siento que mucho de los cambios que está haciendo son cambios que podrían decirse son cambios fáciles, ¿verdad? Pero, y esta pregunta es un poco difícil, pero sabemos que, por ejemplo, los centros de detención que están en la frontera, el hecho de que aún hay niños separados de sus familias, y todas estas cosas sucedieron bajo la administración de Trump. Aunque hay muchas personas que usan el pretexto de que, ay, pues ya las jaulas existían bajo la administración de Obama, la administración de Trump usó esto como una manera de detener el que entraran personas al país. Y fue un acto de crueldad, pero aún no se ha visto alguna reacción. ¿Qué papel podría tener un consulado o el gobierno mexicano para traer atención a este evento, o a este caso más bien?
Claro. Recordemos las funciones fundamentales del consulado son, primero, proteger los derechos humanos de nuestra población en este país. Obviamente, documentarla y ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, los consulados, en especial aquellos que están en la frontera, donde están estos centros de detención, están jugando un papel clave en visitarlos, porque así nos permite el derecho internacional visitar los centros de detención, y cualquier tipo de situación de abuso, llamar la atención internacional, pero de manera bilateral también presentar, de acuerdo a los procedimientos, lo que sería una queja para su investigación. Hay que señalar que todo esto que pasó en la frontera, en separación de familias, tuvo un enorme pues, dolor y reconocimiento de toda la comunidad en este país, independiente de su filiación política, de que era inaceptable. Las principales religiones se pronunciaron, incluso aquí en Utah, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, su liderazgo hizo en su momento un pronunciamiento porque era aberrante, no se puede decir de otra forma, la forma en que estaban separando a las familias. Efectivamente sigue y yo espero que se pueda todas esas familias, esos niños que todavía no se han pues llevado con sus padres se puedan reencontrar. Una vez dicho eso, también quiero pues como que aclarar, en general, esas familias no eran mexicanas, eran de diferentes nacionalidades, centroamericanas fundamentalmente, porque el caso de México es diferente al ser un país contiguo, que tenemos frontera con Estados Unidos. Los procesos de deportación de familias de menores son más inmediatos, o sea, existen acuerdos de repatriación que hacen que los niños sin papás, sin acompañamiento, sean pues de manera inmediata regresados a México a través de los diferentes consulados que tenemos en frontera. Entonces, es diferente para los mexicanos, pero no por eso deja de ser una situación aberrante. Esa política que fue hecha con toda mala intención por la pasada administración y que deberá ser modificada en la medida también que se lleven a cambios de fondo en todas las políticas de contención de la migración, de buscar ordenarla, que es un derecho que tienen todos los países de decidir quién entra a su país y cómo y cuándo y por dónde, ¿no? Pero siempre respetando derechos universales, derechos humanos, y eso, esta separación de familias fue ya un acabose en el proceso, ¿no? Entonces, el consulado es una oficina que de manera muy práctica ve día con día la situación de los derechos humanos de los migrantes, sin importar su condición migratoria. En el caso concreto de la frontera, tenemos muchos consulados muy activos en cualquiera de los puntos, revisando esta situación, viendo día con día pues los centros de detención, visitándolos, entrevistando a todo el mundo que mexicano, claro, en mi caso, con los consulados, pero también hay consulados de otros países que hacen el mismo trabajo, entrevistan a la persona detenida que va a ser regresada para saber si sus derechos humanos fueron violados y si fuera el caso, existen procedimientos para denunciarlo ante las autoridades de este país. Así es un poco el proceso, digamos, del trabajo consular, en especial en la frontera, y obviamente no ha cambiado. Tiene que seguirá porque las políticas siguen de contención migratoria en este país.
Me imagino que una de las razones que muchos mexicanos no se vieron afectados directamente por estas pólizas que la administración de Trump tuvo en pie fueron porque durante esta administración muchas personas no querían venir al país porque sabían que este presidente usaba mucha polémica que era obviamente negativa. De hecho, el simple hecho de que haya iniciado su campaña acusando a México a demandar de enviar a violadores y narcotraficantes al país, pues eso, como quien dice, fue un ataque verbal a la comunidad y al país de México.
Así es, o sea, como bien señalas, ese fue su primer señalamiento público de ingresar a la vida política y por lo que estaba comentando. Entonces, básicamente hemos tenido esa política durante estos últimos 4 años y efectivamente ha habido no solo, digamos, el discurso, que es claramente anti-inmigrante, basado en un chauvinismo y un nacionalismo exacerbado, pero también políticas encaminadas a contener y detener la migración indocumentada en este país, pero también Y eso es lo aberrante. También la migración legal en este país. Recuerden cómo se cambiaron y siguen vigentes esos cambios hasta que no se vuelvan a modificar políticas que desalentaban la reunificación familiar de gente que ya tenía el green card, o sea, muchas cosas, no solo por el COVID, que es una emergencia sanitaria, pero desde antes se estuvieron haciendo políticas para reducir la migración en general, legal indocumentada a este país. Y entonces eso obviamente afectó los flujos migratorios, las presiones que tuvo Estados Unidos sobre México y los países centroamericanos para ordenar nuestros flujos fronterizos, y la imposibilidad de que pudieran pedir asilo en Estados Unidos. Entonces, todas esas políticas han generado efectivamente consecuencias muy, muy, muy claras de disminuir los flujos, pero de una forma que afectaba los derechos fundamentales de las personas.
Bueno, ¿y cómo piensa usted que esta nueva administración va a hacer traer cambios? Porque sabemos, por ejemplo, hablando ya hace, pues, desde los principios de la administración del presidente Obama, estamos hablando ya de 12 años, el presidente Obama entró al poder con tanto la Casa como el Senado. Y pues claro, siendo presidente y teniendo control de todo el gobierno por parte de los demócratas, y no tomaron los pasos necesarios para crear una nueva ley de inmigración que fuese, pues digamos, pues justa. De hecho, crearon el camino perfecto para que esta siguiente administración, cuando entró el presidente Trump, pudiera hacer tanto daño a las comunidades de migrantes. No nada más, claro, a los mexicanos, pero a migrantes de todo tipo, de todas nacionalidades. Y no sé, me gustaría pensar que esta nueva administración tomaría pasos para asegurarse que la inmigración fuera un tema que encontraron una solución, o al menos empezaron a buscar una buena solución, pero tomando ese precedente, no sé cómo va a estar, o qué opina usted.
Pues efectivamente a nosotros también nos encantaría que fuera ese el camino. No puedo pues, definir claramente qué es lo que va a hacer esta administración. Sí ha mostrado un cambio importante que quiero también pues, llamar la atención, que son sus políticas en estos primeros días, ¿no? Cuando se pronuncia a través de lo que son las órdenes ejecutivas, que son no son leyes, pueden llegar a tener, porque son instrucciones a su administración a llevar a cabo acciones concretas. Entonces, en el tema de migración, ha hecho cosas que son muy prometedoras, que el gobierno de México ha visto muy positivo y que son tres y que queremos como autoridad extranjera, pues reconocer y verlo con buenos ojos. Primero, esta señal de suspender la construcción del muro, creemos que es muy, muy importante, muy valiosa, nos gusta. Segundo, la medida que ha señalado para reinstaurar DACA como lo conocemos, el DACA y fortalecerlo, así dice su orden ejecutiva. Pero no dice cómo lo va a fortalecer, o sea, pero sí básicamente instruye a su administración, a sus oficinas de migración, a que vuelva al DACA como fue anunciado en su momento por el presidente Obama y que lo fortalezca. Entonces eso creo que va a tener muy buenos resultados para nuestra comunidad. Y tercero, el señalar que presentará una ley de reforma migratoria al Congreso, porque además también esa es otra realidad, el equilibrio de poderes existe y este tipo de cambio debe ser fundamentalmente por una nueva legislación, pero señalar que va a ser una ley de reforma migratoria que tendrá muy importantes mensajes hacia la comunidad. Entonces, que permitirá una legalización de un buen número de personas. Y eso son señales muy positivas, son señales que reconocemos, que apreciamos y que deberán pues aterrizarse en mejores políticas. Entonces, eso es muy bueno. La verdad es que son muy buenas señales y razón para estar optimista.
Bueno, y esta pregunta es broma, pero ¿cuánto pagó México por el muro, por la pared, el mural?
Pues nada, eso es lo chistoso, ¿no? Que nosotros no pagamos nada. En muchas ocasiones, cuando he ido a universidades a dar charlas, me preguntaban del muro, pues yo les decía, pues ustedes qué opinan, son los que están pagando, ¿no? La verdad es que el muro, que tuvo un impacto también ecológico, no se habla mucho, pero ambiental tremendo, en especial en ciertas partes de la frontera, pues fue totalmente fondeado con recursos de este país, incluso desviando en momentos de lo que era el presupuesto de ciertas cosas del ejército, etcétera. Entonces, pues se pagó aquí porque evidentemente era una iniciativa de la anterior administración, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho es me gusta mucho que haya mencionado el impacto ecológico, porque aparte del impacto ecológico que tomó lugar, también sabemos que muchas personas se vieron impactadas. Menciona usted el hecho de que muchos de los fondos fueron tomados fuera de otros programas de la Fuerza Militar y todo eso. Es increíble que las personas que estaban tratando de sacar el muro ignoraran todas estas realidades.
Así es, así es. Y más cuando, pues no reconociendo que en un muro, o sea, una solución del siglo XV, ¿no? Como cuando existían los castillos y las épocas medievales, no es un mecanismo adecuado para enfrentar, ordenar los flujos de migración en un país. Hay muchas formas más eficientes, más económicas, y les digo, siempre reconociendo el derecho que tiene cada país de ordenar sus flujos, saber quién entra y por dónde y cuándo. Eso nadie lo pone en duda. El tema es cómo lo hacen, cómo es lo que mejor funciona. La cooperación bilateral es fundamental para eso, en más en países que son vecinos, y también reconocer las causas de la migración, que yo creo que eso también es algo muy importante con esta nueva administración del presidente Biden. Recuerden que él fue el vicepresidente con el presidente Obama y él estuvo muy activo cuando también hubo un enorme flujo de migrantes, en especial de la región de Centroamérica, y una de las propuestas más importantes era, pues vamos a atacar las causas de la migración, que es la pobreza, que es la inseguridad en los países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, también México, sin duda afectado por eso. Si acá atacamos las causas de la pobreza, pues también la gente migra porque no encuentra condiciones de vida, de seguridad. Entonces, esa es la razón principal, ¿no? Otros también porque quieren reunificarse con su familia, muy muy justificado, y habrá reglas para eso. Pero lo que estamos viendo son otras las causas que se tienen que enfrentar para que se pueda disminuir esos riesgos. Entonces, el presidente Biden sí tiene esa visión y creo que es muy importante para el mismo bienestar de Estados Unidos y lograr, pues eso, ordenar sus fronteras y los flujos de migración.
Bueno, y una pregunta un poco difícil, tal vez para su posición, pero es difícil el pensar que Estados Unidos no ha tenido un papel no directamente el país necesariamente, pero la manera en que negocios, que compañías enormes en este país conducen sus negocios, han tenido un impacto enorme en México. Digamos, por ejemplo, el Walmart, ¿verdad? Existe Walmart y sabemos que cuando llegó Walmart, la economía, tanto como sucedió aquí con los negocios pequeños, empezó a afectar a a millones de negocios pequeños en México. Y siento que eso fue una de las razones que empezaron a secarse las oportunidades que las personas tenían. De hecho, que parte de esos cambios causaron, me imagino, a la cantidad de personas que empezaron a venir al país durante la administración de Obama.
Es una muy buen comentario, efectivamente, y podemos hablar si quieren más amplio. El ejemplo de Walmart es, podemos decir, el tratado de libre comercio que se negoció de hace 20 años, pues generó eso, que muchas empresas grandes y transnacionales se establecieran en México, empezaran a vender más productos. Tuvimos una clase media que tenía ya más acceso a productos, muy bien, pero efectivamente una gran parte de nuestra población fue afectada, desplazada. Estoy pensando en mucha gente que estaba en el campo, en pequeñas parcelas, elegido un modelo de desarrollo agrario único de México, que es, sin duda se vio afectado por la modernización que representó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la gente en el campo, pues de repente, grandes empresas empezaron a ser muy competitivas, y ustedes lo ven hoy en los mercados de Estados Unidos: la fresa, la frambuesa, el aguacate, no se diga, manzanas también, pues vienen muchas de México, pero son grandes extensiones, grandes empresas que se dedican a exportar al mundo. Bueno, y hubo un desplazamiento del pequeño, el micro agricultor, ya fuera a las ciudades en México o hacia Estados Unidos. Todo eso, digamos, se explica fácil, ¿no? Es un proceso que tardó 10, 15 años, y pues políticas económicas que no llevaron a cabo en México para pues apoyar a esa persona, a ese campesino. Y todo esto explica también, pues, lo que acaban de señalar: los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. Algunos son históricos, por supuesto, y otros respondían a las presiones económicas del libre comercio, de la globalización, y eso llega a una crisis, evidentemente. En estos últimos años, con la misma crisis del 2009, pues hay una necesidad de revalorar, proteger la economía interna, y de estas aperturas. Y también por eso se da una renegociación de lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos un nuevo tratado, USMCA, el T-MEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que busca ser más equilibrado en eso, promover un mayor contenido de insumos nacionales en los productos. Pero más importante, promover un comercio más justo, condiciones laborales más justas en México, con sueldos más altos, que no se explote sueldos bajos en las industrias, sino que se logre que nuestros trabajadores tengan, en las industrias, en especial del automóvil, pues sueldos equiparables a Estados Unidos o Canadá. Todo eso tiene también como, pues, resultado la administración, los cambios de administración, tanto en Estados Unidos, con la llegada del presidente Trump, que empujaba mucho ese nacionalismo económico, pero también en México, el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su visión de una muy importante: combatir la corrupción, pero también lograr una justicia social, reconocer que hubo en México muy importante crecimiento económico durante los años del TLC, pero un decrecimiento sumamente desigual, ¿no? Y lo sabemos los que conocemos el país: no es lo mismo el sur, el sureste, que el norte, y el Bajío, que son áreas industriales muy, muy productivas, con niveles de crecimiento del 6, 8% al año, pero el país en general pues no crece a ese ritmo económico por la desigualdad, una falta de distribución de riqueza. Y ahí ha sido algo muy importante con esta administración, reconocerlo, buscar subir los salarios mínimos que son referencia, pero que no habían subido en años, y lograr eso, equilibrar con políticas de ayuda directa a los grupos más necesitados y también combatiendo la corrupción que se identificaba como que generaba también la desigualdad económica en el país.
Esta noche estamos platicando con el cónsul José Borjón del Consulado de México en la ciudad de Salt Lake City. Antes de ir al corte, usted estaba platicando un poco acerca de la importancia que existe de hacer cambios a la finalidad económica y la manera en que los negocios se conducen, ¿verdad? Esa idea de traer la desigualdad económica que ha sido traída gracias a la manera en que se conducen los negocios ha sido un impacto enorme. Tanto así que por primera vez el presidente, digo el presidente, la persona, el senador Bernie Sanders, corrió con una plataforma y por primera vez pues tuvo una gran popularidad y lo cual trajo una idea de un minimum wage, un sueldo mínimo más bien, un universal basic income, un sueldo básico universal. Y siento que esa idea, aunque tiene algunos problemas dependiendo de los sueldos, si esos sueldos van a ser otorgados por parte de las mismas empresas que han creado esta desigualdad económica, pero aún así tiene un poco de, pues no sé, tiene validez ese tipo de idea, el asegurarse de que todas las personas tengan las necesidades básicas, la comida, el techo, acceso a educación, acceso a servicios de salud, tanto mental como física, etcétera. Pero todas esas necesidades que no se tuviera que trabajar para tener esas necesidades físicas. ¿Usted personalmente cree que llegue a ese punto el país de México?
Pues mire, yo pienso que depende mucho de nuestra capacidad. Yo creo que es muy importante para México tener esa garantía de un sueldo único, universal. Obviamente hay muchas diferencias, en especial en las capacidades, ¿no? Estados Unidos es el país más rico del mundo. México es un país que se está desarrollando económicamente, pero como les decía, con grandes niveles de desigualdad que tienen que ser atacados, y obviamente una política como esta sería muy importante. Para eso también México tiene que tener, o el gobierno, más capacidad de ingresos para poder hacer las ayudas económicas que se requieren. Si se compara México con otros países, incluso de América Latina, ya no se diga en Europa, o lo que México recauda de impuestos es mucho menor que otros países, cerca del 13% del ingreso general, cuando otros países como Chile pueden estar en el 22, 23, y sin ese ingreso, pues no hay mucho que distribuir. O se va en ayuda económica para escuelas, hospitales, obra pública y seguridad, que es lo básico que siempre estará invirtiendo un Estado. Entonces, lo importante también es que esto se logre pues recaudar, pero como ha señalado también el presidente López Obrador, se tiene que hacer primero combatiendo la evasión de los impuestos, que ha sido muy grande, tanto por grandes empresas, ¿no? Que afortunadamente lo que es el SAT, la Oficina de México que ve los impuestos, ha logrado que estos grandes contribuidores, usted hablaba de Walmart, también paguen lo que debían, porque dejaban sus grandes cantidades sin pagar, y esto ha permitido pues recuperar un poco las finanzas en eso, y se tendrá que continuar. Entonces, eso es algo muy importante, que es parte también de esta visión de combatir la corrupción, es también eso, combatir la evasión de impuestos injustificada que existía, y eso obviamente tiene un impacto a la larga positiva. Entonces, ese es el camino, esa es la visión, creo que es importante, y la pregunta y el comentario que hacías es muy significativo. O sea, La campaña de Bernie Sanders hablaba de este tipo de ingreso universal, pero regresemos, por ejemplo, a Estados Unidos y regresemos, si quieren, a estados como Utah. La pandemia señaló y nos dio como ejemplo que sí se necesitaban hacer este tipo de políticas, ¿verdad, Jorge? O sea, necesitan dar ayudas, aunque sean limitadas, para pagar la renta, para ayuda de comida, incluso a personas que no son ciudadanos, pero que están trabajando o indocumentados, porque pues, con el COVID se vio, el impacto fue desproporcionado en las comunidades que más estaban pues saliendo a trabajar en restaurantes, en servicios, en industria, no se diga la industria cárnica. Entonces se tenía que hacer y se hicieron, y eso es importante también señalar. Se hicieron acciones limitadas, pero muy enfocadas a ayudar a esas personas. No es fácil que te digan quédate en tu casa 10 días, 14 días por el virus. Y bueno, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué va a comer tu familia? ¿Cómo vas a pagar los diferentes gastos? La emergencia señaló que era algo importante y espero que esto siga, reconocer esas desigualdades, inequidades, y se puedan hacer políticas enfocadas a ayudar a esa población, de la cual nuestra población migrante es parte significativa.
Y tal vez una manera de ver este tema, esta situación, particularmente lo que ha creado esta pandemia, las dificultades que la gente está sufriendo bajo esta pandemia, es el hecho de que las rentas, pues honestamente, son demasiado altas. El costo de vida, pues, es bastante alto y se necesita pagar a los bancos durante una pandemia mientras que la gente no está trabajando. Y siento que tal vez sería tiempo de empezar a pensar de otra manera, empezar a ver, bueno, ¿es necesario pagarle a los bancos durante una emergencia nacional? ¿O es más importante asegurarse de que la gente pueda estar sana y salva y pueda regresar a estar más productivo? Podríamos ver el ejemplo de otros países que han casi completamente erradicado el virus y no les está afectando ya la pandemia. Sin embargo, países como Estados Unidos, bajo esta administración, no han hecho en realidad nada para mejorarlo. Y podría compararse con México, que simple y sencillamente no tiene los mismos recursos, pero también sigue teniendo muchos problemas.
Así es, el dilema es justo el que presentas de, bueno, y que lo vimos muy claro en el discurso de la administración pasada en Estados Unidos de, no, es que hay que reabrir la economía porque si no, pues todo truena y efectivamente, pues la gente se queda sin trabajo si el restaurante está cerrado, si el hotel no abre, la tienda tampoco, pero ¿cómo lo abres con estos niveles de contagio? Ahí es donde tiene que haber una intervención del Estado, del gobierno, para decir, bueno, tenemos que mantener la salud pública y no puedo permitirles que este restaurante abra, entonces aquí les va un dinero para que le paguen a sus empleados. Y hubo apoyos, pero pues se acabaron porque la pandemia, no, pues, llevamos el año, ¿no? Entonces, ese es el reto y la pregunta que haces es muy válida. Entonces, tenemos que seguirle pagando porque los empresarios grandes pues siguen haciendo negocios y los bancos sin duda recibiendo dinero y desembolsando, pero dando muy pocas ayudas, ¿no? Entonces, eso tendría que ser una política, el Congreso tendría que hacer leyes para proteger a la población en estas situaciones de emergencia. Y ahí es el liderazgo, ¿no? Pero pues ese ha sido el dilema. Y en el caso de México, como bien señalabas, tenemos mucho menos margen, no tenemos como para decir, ay, no, en México la gente dice, ¿y por qué no están apoyando igual que en Estados Unidos? Pues porque no tenemos los recursos de Estados Unidos. Entonces, pues ha sido todavía más difícil y vivimos ahora el momento más difícil en la pandemia, en ciudades como México, estados como Puebla, Morelos, Guanajuato, Baja California, pues estamos en lo que es el semáforo rojo. Aquí ya no se usa tanto eso, pero así está la situación y se ha tenido que cerrar muchos negocios, pero otros también han dicho, no podemos más, los restauranteros de la Ciudad de México y entonces ese equilibrio, que es la salud pública o la economía de una nación, y cómo mantenerlos en una emergencia, pues ha sido el gran desafío de todos los países, ¿eh? Todos, yo diría también Europa, se la ha visto difícil, los países asiáticos y nada, y porque además son países democráticos, digo, no es lo mismo en China que dicen ahora todos se quedan ahí encerrados y no salen a un país abierto y democrático como puede ser Estados Unidos o México o países europeos, lo se tiene que hacer bajo un marco de respeto a las libertades individuales y de derechos. Entonces, sin duda muy complicado, pero también la enseñanza de todo esto es que el liderazgo de los presidentes, jefes de Estado, es fundamental para mandar señales claras, ¿no? A la población de lo que debemos hacer juntos como parte de una comunidad.
Hablando de esta nueva administración y el papel que el gobierno de México va a tener con la nueva administración, ¿cuál espera usted va a ser el mayor cambio en la relación entre los dos países?
Pues como hablábamos al principio del programa, anticipando un cambio en la visión de la migración en Estados Unidos y incluyendo algunos cambios de política migratoria, yo creo que nuestros cambios indican una excelente relación bilateral entre México y Estados Unidos y un reconocimiento importante a los cambios que se lleven a cabo. Quiero pensar en los temas de migración, tanto en DACA, fortalecerlo, tal vez tener más acceso a los papás, y en tema de leyes migratorias, si se logra una reforma migratoria, todas esas cosas van a beneficiar sin duda a nuestra población aquí en Estados Unidos, aquí en el estado de Utah, y el papel, digamos, práctico de este consulado, como de los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, va a ser ayudar a esta comunidad en este proceso, con cosas tan sencillas como si quieres pues aplicar para una reforma migratoria, cuando se llegue a dar, pues vas a tener que tener vigente tu pasaporte, tu acta de nacimiento, tu matrícula, comprobar domicilio, y eso lo logras en tu consulado mexicano. Y si no, vamos a trabajar con la comunidad para que lo pueda conseguir los documentos. Quiero aprovechar también, Jorge, para también mandar un mensaje de calma. No se ha hecho nada de esto, o sea, no hay una reforma migratoria, hay un anuncio de que va a presentar una ley. ¿Por qué lo digo? Porque también, desafortunadamente, cuando hay estos anuncios que pueden ser muy positivos, saltan los listillos y empiezan a querer explotar, hacer fraudes a nuestra comunidad. Deme sus papeles y le voy a arreglar. ¿No escuchó usted Univisión o Telemundo? Ya va a haber una reforma migratoria. No, no, no. Hay un anuncio que es positivo, pero no hay ni una ley presentada. Entonces, por favor, quiero mandar ese mensaje de sigamos informándonos con programas como el suyo, pero ahorita no hay nada concreto, pues. Entonces, no caigamos en esto y vámonos con calma. No es como que, ay, no, tengo que mañana sacar el pasaporte. No, se puede organizar. Por supuesto que en el consulado estamos para apoyarlos en estos trámites, pero vamos viendo cuáles son los requisitos, porque una vez más, solo hay una señal, buena señal, pero no hay ningún cambio hasta la fecha en las leyes y en las reglas para los procesos de regularización migratoria.
Bueno, y hablando del papel del consulado en Salt Lake City, me imagino que durante los últimos 4 años ha tenido pues gran dificultad en tratar de brindar apoyo a muchas de las personas que están tratando de pues no sé, legalizarse o de encontrar acceso a documentación aquí en Estados Unidos, debido a que el gobierno tuvo mano en detener el flujo de información y el acceso a estos recursos. Pero, ¿cómo ve que va a cambiar el papel del consulado durante esta administración?
Pues yo espero que, como bien señalas, haya mucha más oportunidad para nuestra población de regularizarse, de encontrar respuesta de las autoridades de migración. Efectivamente, nuestro reto, digamos, nosotros no paramos de trabajar, pero sí era mucho más difícil. Como consulado tenemos buena relación con todas las oficinas de migración, los de ciudadanía. Entonces, pues cada uno tenía un claro orden, las autoridades de Estados Unidos, de complicar el proceso de reforzar las deportaciones, pero pues lo logramos superar como comunidad, como consulado, y estos 4 años se pudo seguir sirviendo a nuestra comunidad, haciendo cosas muy claras, muy concretas, siempre buscando apoyar al más vulnerable. Por ejemplo, cuando habían detenciones migratorias, nosotros tenemos la oportunidad de entrar a los centros de detención aquí en Utah, que son pequeños y son temporales, y si había gente que necesitaba, por ser, pues estar enfermo, eso, podíamos negociar que los liberaran y regresaran en un vuelo comercial, sin estar detenidos. O sea, esa negociación era el día a día del consulado. Eso no va a cambiar con la siguiente administración, porque es parte de las funciones de la Oficina de Migración de Estados Unidos y la nuestra de proteger a nuestra comunidad. Pero sí espero que si hacen cambios en las reglas, aquellas personas que quieren ser ciudadanos, pues pedir a sus papás a través de los procesos de pedido de que permite la ley de este país, cambiar su estatus de green card a ciudadano o de una visa a otra, lo pueden hacer mucho más rápido, más expedito, y los juicios de migración que están muy rezagados se puedan solventar, y eso va a ayudar a mucha de nuestra comunidad, y la tenemos también apoyada con muchos abogados que trabajan con el consulado, que nos platicaban eso, ¿no? Que los juicios estaban detenidos, que había muy poco margen, era muy difícil que les dieran excepciones. Yo todo eso espero que vaya cambiando, que se vayan dando más espacios, y eso va a ser bueno para nuestra comunidad y va a ser positivo para nuestro trabajo, para seguir apoyando a más comunidad aquí en Utah.
Y bueno, me imagino que, pues hablando de todos los servicios que ofrece el consulado, ¿cuál diría usted va a ser uno de los nuevos servicios que va a tener que o que van a empezar a tratar de otorgar? ¿O es demasiado pronto para pensar así?
Pues no, yo creo que van a ser los servicios de siempre, por lo que hablaba. O sea, tú para hacerte ciudadano de Estados Unidos, tú para hacer DACA por primera vez, tú para buscar cambiar, pues tienes que tener tu pasaporte mexicano vigente. Mucha gente decía, ay no, yo ya soy residente, hasta que llegaban a renovar su tarjeta, su green card, y les decían los de migración, oye, ¿tu pasaporte? No, pues baja. Como recuerdan, tenemos el mismo edificio, pues baja y saca tu pasaporte mexicano, porque yo no te voy a poner un sello en un pasaporte que no está vigente. Entonces, va a haber mucha demanda de servicios de documentación tradicionales, porque son las bases para pedir un DACA. Tienes que tener un pasaporte, una matrícula, para pedir cambiar tu residencia, ciudadanía, también tus documentos. Entonces, yo siento que eso va a haber mucha, mucha demanda en los próximos años.
Bueno, y siento que para personas que están tratando de hacer eso, es importante mencionar que deben tener acceso a la documentación. O, por ejemplo, personas que están tratando de sacar ciudadanía doble, es importante que saquen toda la documentación original. ¿Podría hablar un poco acerca de ese tipo de documentación?
Claro, es muy importante que la documentación sea original. Afortunadamente, por ejemplo, ya puedes conseguir actas de nacimiento de México en el consulado. Están en un sistema electrónico que se pueden imprimir, tienen la misma validez. Pero lo que hemos visto, y eso sí es algo que es un gran desafío para estos procesos, es cuando la documentación original tiene problemas. Al papá lo registraron con Pablo y le pusieron V en vez de B, o Luz María le pusieron L María, y entonces, y todo lo que esté en el documento tiene que ser igual en su identificación, y ese es el gran desafío que hemos visto en muchos de nuestros casos, y que se pueden resolver, pero tardan, y con el dilema de que en México también están cerradas muchas oficinas, pues se ha complicado todo. Eso es una realidad. Entonces, mi recomendación es vayan juntando sus documentos. Si hay alguna vez vinieron al consulado y les dijeron, aquí está mal el nombre del acta de nacimiento de tu papá, vean cómo las puedan cambiar para que estén bien y para cuando empiecen un proceso legal de regularización migratoria aquí, pues tengan todos sus papeles mexicanos, mexicanos en regla. Muchas veces las señoras se casan aquí toman el apellido del esposo porque es la costumbre y sacan sus identificaciones con el apellido del esposo. Nada más que en México usted no pierde el apellido, entonces debe mantener o debe tener documentos con su apellido para que se le puedan otorgar los documentos mexicanos. Cosas así, son detalles, pero que desafortunadamente, y lo digo, no lo hacemos por complicarle la vida, es que también nosotros somos autoridades y seguimos reglamentos y leyes, en especial para documentar a mexicanos, si no estaríamos cometiendo irregularidades y no es el caso. Entonces, por eso luego somos muy cuidadosos en cómo están los nombres de las personas en los documentos oficiales y si no, pues pedimos que se cambien. Obviamente les asesoramos, les decimos cómo comunicarse con las oficinas de registro civil, pero también les digo, estos meses han sido muy difíciles porque muchas de esas oficinas en México están cerradas.
Cónsul, se nos está terminando el tiempo, pero como siempre es un placer tener esta plática con usted. ¿Hay alguna cosa que quisiera compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Pues agradecerles la oportunidad, invitarles a que sigamos en contacto a través del programa cada domingo, nos ayuda compartiendo algunas de las actividades. Recuerden que se sigan cuidando en el tema de la pandemia, el COVID, todo indica que esto sigue durante el año hasta que todo el mundo se pueda vacunar o una gran mayoría. Debemos seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social y sigan las actividades comunitarias, culturales que están disponibles en nuestro Facebook. El jueves participaremos el consulado con Artes de México y la Universidad de Utah en una charla muy interesante que se llamará Cuando Utah fue México. Y es una reflexión que no se hace muy seguido de que este territorio, esta zona geográfica, era parte, digamos, de la Nueva España y obviamente del México independiente. Entonces, sí es significativo que reconozcamos y hablemos de eso, que promovamos esa narrativa, porque también es parte de nosotros y hacerla parte de este territorio con el fin cultural de apropiarnos y de sentirnos incluidos y de que nos incluyan. Entonces, actividades como esas que va a ser este jueves en las 6 de la tarde vía Facebook, obviamente ahorita es difícil, es eventos presenciales, son los que les invito a que sigan a través de nuestras redes sociales y los anuncios que hace Jorge en el programa cada domingo.
Cónsul, muchísimas gracias de nuevo. Estaremos en contacto y lo invitaremos pronto de nuevo aquí al programa.
Perfecto, muchas gracias. Un placer, como siempre, platicar contigo, Jorge, y nuestros amigos del programa cada domingo.